Vamos a dar paso ya a nuestro monográfico. Hoy, tal y como os anunciamos, vamos a hablar con los jóvenes. Vamos a conocer, saber qué es lo que está pasando en el mundo juvenil, estudiantil y demás. Y para ello, tenemos ya en el estudio a Toil Delgado. Hola, Toil, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues gracias por haber llegado hasta estos estudios de Radio Enlace. La verdad es que hace tiempo que queríamos hablar contigo, preguntar cómo iba todo, porque tuvimos conocimiento, nos llegó como nota de prensa del Sindicato de Estudiantes, pues que hubo un altercado de carácter racista y que, bueno, te habías visto implicado, te detuvieron y, bueno, has tenido el apoyo de todas las organizaciones relacionadas con la educación. Pero no, nos parece que todavía sigue eso ahí pendiente, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente, como comentas, hubo un apoyo muy importante por parte de las asociaciones de izquierdas del mundo educativo, aparte de, bueno, pues de muchos afiliados de los grandes sindicatos, ¿no?, de clase, de Comisiones Obreras y de UGT, y efectivamente eso permitió, bueno, pues garantizar de alguna manera la integridad de los 7 detenidos, ¿no?, la familia ecuatorianos junto conmigo durante 40 largas horas en diversos calabozos de Madrid. Pero bueno, una vez pasado este momento, pues bueno, la justicia sigue su camino y, bueno, justicia es un eufemismo, ¿no?, porque la verdad es que ahora mismo estamos en libertad provisional con cargo 7 personas que fuimos víctimas de, bueno, pues de una agresión de corte racista, claro y evidente. De hecho, acabamos de hacer público un vídeo en el que, bueno, que está colgado en YouTube, al que se puede acceder a través de la página web del Sindicato de Estudiantes, en el que también, bueno, pues se ve, ¿no?, la actitud completamente pacífica y tranquila que tuvimos los detenidos frente, bueno, pues a las amenazas, los insultos y los golpes que recibimos por parte de los agentes que, bueno, que allí se destinaron, ¿no? Y bueno, estamos pendientes a ver las próximas comunicaciones con el juez, a ver qué es lo que sucede.
Yo, bueno, creo que para aquellos que no hayan seguido esta información, no tenía nada que ver con una actuación del Sindicato de Estudiantes, simplemente tú como vecino saliste a pasear o algo así.
Sí, bueno, era un fin de semana, era un sábado, había vuelto un poco tarde a casa, salí con mi pareja a pasar el perro antes de irnos a dormir, y cuando estábamos llegando ya a unos escasos 200 metros de nuestro portal, escuchamos gritar y pedir auxilio a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sin pensarlo dos veces, cogí, crucé la carretera, no sabía muy bien qué es lo que estaba sucediendo allí, y la sorpresa fue mayúscula al ver cómo, bueno, pues un policía estaba golpeando muy fuertemente a una joven, pues de un escaso 1,60 m, y dejándola, bueno, pues destrozándola en la práctica, ¿no? Y bueno, pues ser testigo de toda esta situación, interceder de alguna manera para que cesaran los golpes, pues simplemente grabando lo que estaba sucediendo, pues fue ya suficiente para, bueno, pues para dar con mis huesos y con lo de los otros 6 detenidos, pues ya digo, en los calabozos, ¿no? Algo completamente irracional e injustificado.
Bueno, yo pensaba comenzar el programa, no íbamos a hablar de tu situación personal, pero me parece necesario que se sepa, y también porque aquellos que vayan a la web de la página web del Sindicato de Estudiantes se van a encontrar también con esta información y que sepan de qué procede y en qué estado está, ¿no? ¿La situación se va a resolver en breve o crees que esto colea?
Bueno, pues la verdad es que esto sucedió a principios del mes de octubre y estamos en pleno mes de marzo, estamos finalizando ya en la práctica el mes de marzo, y pues ha declarado la policía, han declarado un testigo que tuvo la policía, que fue, vamos, en el vídeo se ve, mantuvo una actitud sumamente violenta contra los inmigrantes retenidos. Y bueno, y nosotros declaramos antes de que nos dejaran en libertad. A última hora, las últimas noticias que teníamos es que el juez no quería aceptar como prueba el vídeo que le entregamos hace unos meses también. finalmente está reconsiderándolo, pero bueno, nuestros abogados nos han planteado que esto puede dilatarse hasta en 2 años, ¿no? Hasta que haya una resolución judicial definitiva, ¿no? Esto, claro, es una presión porque para todos nosotros, y no beneficia en absoluto la búsqueda de la clarificación de lo que realmente sucedió.
Tengo una convocatoria para el 30 de marzo, jornada de protesta juvenil y estudiantil. Vosotros estáis detrás de esa convocatoria, ¿verdad?
Sí, nosotros precisamente, ¿no? Viendo un poco, bueno, pues cuál es la situación en la que estamos abocados los jóvenes, de una manera, pues como decía, sumamente injusta y en la que no hay ninguna perspectiva de futuro, pues sí que hemos entendido que era necesario permitir un cauce de expresión a los estudiantes, a los jóvenes trabajadores, en el que poder, bueno, pues demostrar nuestro rechazo a la situación que se nos impone, y por supuesto que claro que queremos trabajar y queremos estudiar, ¿no? Simplemente unos datos a este respecto. En los 2 últimos años ha habido sucesivas reformas académicas por parte del Ministerio de Educación que han supuesto un claro endurecimiento de la selectividad de la prueba de acceso a la universidad. Primero fue este año y que ya se ha instaurado, ¿no? Para el curso pasado, perdón, para los estudiantes en general, ¿no? Pasando de 10 puntos como máximo los que podías obtener a 14, aumentando la criba.
Salvo los de formación profesional.
Claro, que han tenido
menos posibilidades.
Posteriormente su ataque, ¿no? más particular y más específico hacia ellos, ¿no? Pero ya decía, ¿no? De 10 a 14 puntos, por lo tanto, lo que se ha visto en la práctica, lo que ha supuesto esta medida, es que aquellos estudios vocacionales que pudieras tener, pues precisamente en aquellas ramas que tienen pues una mayor concurrencia y por lo tanto hay menos plazas, que al final del debate siempre el punto queda claro, como no es que no haya estudiantes que quieren estudiar, no haya necesidades sociales que cubrir, sino que hay una falta de plazas públicas cada vez más grave y más acusada, pues ya decía, ¿no? Aquellos estudiantes que tienen una vocación pues ven frustrada esa posibilidad y tienen que conformarse con otras carreras o con el abandono de la opción universitaria, ¿no? Y posteriormente el segundo ataque a la selectividad es el que se ha impuesto este curso, además con alevosía y nocturnidad, porque se aprobó el 17 de diciembre prácticamente en plenas vacaciones navideñas, y muchos profesores, muchos directores, muchos departamentos de formación profesional permanecían ajenos a lo que era la nueva prueba de selectividad que se imponía a los estudiantes de formación profesional que vayan a aquellas que quieran estudiar en aquellas carreras en las que no haya plazas suficientes, ¿no? La prueba va a consistir en un examen o dos exámenes de selectividad del temario del bachillerato, ¿no? Hay que recordar aquí que los estudiantes de formación profesional de grado superior, al menos hace 2 años, que no estudian bachillerato. Por lo tanto, es evidente que lo más razonable es que cualquier estudiante de formación profesional que haga esos exámenes, cuanto menos saque una mala nota o suspenda directamente, por lo tanto, verá también frustrada la posibilidad de acceder a la universidad, ¿no? Pero a la vez que esto, pues también está el incremento de las tasas, ¿no? Un 30% de incremento de tasas para el acceso universitario, la voluntad firme del Ministerio de Educación de plantear nuevas multas a los repetidores con multas de hasta 15 veces el valor de una asignatura en las carreras. Esto es lo que sacaba un periódico, no, El País creo que era, hace unos meses, un estudio en el que planteaba cómo una asignatura del grado de Derecho, que ahora cuesta 80 euros, pues podría llegar al precio, si lo suspendieras en 2 ocasiones, hasta más de 600 euros, ¿no? Una sola asignatura.
Y hay casos en los que hay asignaturas donde todo el mundo sabe que no se puede hacer en un solo curso todo, y que son carreras que necesitan muchos años.
Claro, es especialmente evidente en las ingenierías, en las carreras de que dependen de la rama de la salud, en las que bueno son ciclos incluso más largos que los habituales, y en el que la repetición de una asignatura es pues hasta cierto punto algo que sucede con cierta habitualidad, ¿no? De repetir 2 o 3 asignaturas de un curso no es ser un mal estudiante, sino todo lo contrario, ¿no? Demostrar el compromiso y el esfuerzo. Sin embargo, nos podemos imaginar, ¿no? Habiendo repetido 3 asignaturas de este tipo en 2 ocasiones, o en 3 ocasiones tener que pagar 1.800, 2.000 euros por 3 asignaturas, pues claro, y más la matrícula del curso en curso, pues imposibilita completamente el acceso a la universidad, ¿no?
Bueno, crea una selectividad distinta, la selectividad económica, es decir, aquel que pueda pagarse, que pueda irse a una universidad privada, tenga el resultado que tenga, pues no va a tener problemas. En cambio, pues aquellos que proceden de un nivel socioeconómico bajo, pues adiós, muy buenas. claro, hacer otra cosa. Y no formación profesional, porque también denunciéis que ha habido 50.000 no admitidos de formación profesional.
Claro, este curso, por eso decíamos al principio, ¿no?, que se está vetando completamente la salida en lo que es la mejora de la formación para la juventud, por una parte la universitaria, con todos los casos y ejemplos que hemos puesto, pero también en la formación profesional. No es una cosa de este año, ¿no? De hecho, el año anterior, y hace dos años, hubo 30.000 no admitidos en formación profesional. Este año ha habido 40.000 no admitidos, hace dos años 30.000 no admitidos, el año pasado 40.000 no admitidos, y este año 50.000 no admitidos en formación profesional. Además, esto es especialmente sangrante porque estamos aburridos, los jóvenes, de escuchar campañas propagandísticas en favor de la formación profesional, como si nosotros fuéramos los que despreciamos la formación profesional, y luego cuando queremos acceder a esta formación profesional nos encontramos con que no hay medios suficientes, con que no hay plazas suficientes y con que es la administración la que la denigra en primer lugar, ¿no? Por tanto, nosotros sí que somos muy conscientes y denunciamos abiertamente cómo se está cerrando a cal y canto la opción educativa para millones de jóvenes, para una generación entera que queremos mejorar precisamente nuestra formación para ser más, bueno, pues personal más cualificado con que poder atender las necesidades sociales con las que nosotros nos encontramos en nuestros barrios y en nuestra vida cotidiana. Pero por otra parte también está el frente laboral, ¿no? Se plantea, estamos llegando cerca del 50% de paro juvenil, que es una cifra escandalosa, con más de 900.000 jóvenes que están buscando intensamente empleo y lo único que encuentran por respuesta es un no cerrado.
Empresas de trabajo temporal, que de algún modo ya sabemos que son las que se llevan parte del dinero, y que las condiciones de becarios que entran en las empresas, las condiciones de los jóvenes que van a formarse y que de algún modo se van a engranar, son muy muy inferiores, ¿no? Ahora las empresas están aprovechando para incluso acercar contratos más baratos.
Sí, además es increíble, pero los jóvenes que se benefician de esta situación son el 50% que sí que encuentra empleo, ¿no? Porque hay dos tipos de jóvenes, los que no encuentran empleo o los que encuentran un empleo precario y con unos salarios absolutamente miserables, ¿no? Ahora los mileuristas son un sueño dorado para cualquier joven recién licenciado. Lo que cobra un joven recién licenciado actualmente son 680 euros mensuales. Y hay que recordar que no todos los jóvenes que buscan empleo menores de 30 años son licenciados. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de cuál es el salario con el que vive la juventud. Claro, ¿qué posibilidad de emanciparse de una vivienda familiar tiene un joven que cobra menos de 680 euros mensuales cuando el alquiler de un piso de 30 metros cuadrados en barrios como Carabanchel está por encima de los 550 euros mensuales, ¿no?
Y bastante por encima.
Por eso me refiero, que en un barrio obrero, donde teóricamente el precio del suelo tiene que ser más barato que en otras zonas de una gran ciudad, como puede ser Madrid o como podría ser Barcelona o Valencia o Bilbao o Sevilla, te encuentras con que un sueldo es absolutamente imposible para ni siquiera optar a un alquiler de un piso, pues que son habitáculos, parecemos auténticas sardinas de lata en realidad en nuestras pequeñas casas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, ante este panorama que se ofrece a la juventud, que se viene ofreciendo y que nosotros sí que venimos denunciando, de hecho los jóvenes, nosotros sí que renunciamos completamente a esta visión interesada de que los jóvenes no nos movilizamos, el tema del botellón, que es parte de la campaña de criminalización de la juventud. Los jóvenes sí que hemos estado participando en todo este tiempo de movilizaciones. Estuvimos el 8 de junio en la huelga general de los funcionarios, participando activamente en las movilizaciones, y el 29 de septiembre todo el mundo reconocía que en las manifestaciones había un componente joven muy importante, ¿no? Y los trabajadores lo destacaban muy positivamente, porque claro que los jóvenes hemos estado participando y reivindicando en las calles lo que, bueno, pues un futuro digno para nosotros y para nuestras familias, ¿no?
Yo creo que incluso los sindicatos se han dado cuenta de ello y han creado secciones juveniles de algún modo, ¿no? Estoy pensando en UGT hace muy poco.
Sí, nosotros estamos viendo cómo están llevando, bueno, nos parece muy positivo, ¿no? Y muy necesario que también los grandes sindicatos se orienten de una manera consciente y fuerte hacia la juventud, pero lamentablemente, pues aquí se encuentra con un obstáculo que se han puesto ellos mismos delante de su propio camino, y es la política general que están desarrollando los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT con la firma del reciente pacto de las pensiones, con lo que parece inminente del pacto sobre la negociación colectiva y sobre el no pronunciamiento sobre todos los ataques y la situación que está viviendo en general aquellos trabajadores y especialmente a la juventud. Nosotros somos muy críticos con la dirección de los sindicatos y pensamos que deberían volver a la senda del 29 de septiembre, donde se demostró una fortaleza muy, muy, muy grande del movimiento obrero, ¿no? De hecho, todo el mundo finalmente, más allá de la propaganda inicial por parte de la derecha y por parte del propio gobierno y de la administración, reconoció que fue muy superior a la movilización, a la huelga general contra el gobierno de Aznar el 20J en el año 2002, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una importante movilización, y sí que había una expectativa en la clase trabajadora de que tuviera una continuidad y entre la juventud. Por eso tuvimos las movilizaciones del 27 de enero en Euskal Herria y en Galicia, que sí que fueron de alguna manera una continuidad, y en concreto en Euskadi, pues sí que hubo una incidencia superior a las movilizaciones anteriores, reflejando, si quieres, la voluntad de lucha y de enfrentar esta situación en la que nosotros no estamos de acuerdo con que sea irremediable y que tengamos que aceptar lentejas, por decirlo de alguna manera. Hay otra forma de hacer política, y mucho más, un gobierno que se dice socialista tiene muchas otras formas de hacer política que no sea perjudicar y hacer pagar la crisis a los que menos tenemos.
Pero fíjate todo lo que estás comentando, que fue un éxito realmente, todo ese tipo de movilizaciones. Sin embargo, mediáticamente, el mensaje fue totalmente contrario. Fue el opuesto. No ha habido movilización, se confirma que es el gran problema que tenemos, y es cómo, de algún modo, lo que se hace o lo que se deja de hacer después se utiliza y nos dan una imagen totalmente distinta a los grandes medios de comunicación, ¿no?
Claro, por eso es tan importante también iniciativas como la que vosotros hacéis, ¿no? Intentar llegar de todas las formas posibles al mayor número de personas para también dar una visión, pues si quieres, más equilibrada de lo que es la realidad y con más fundamento, porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación siempre han hecho lo mismo. Digo, no conocemos una huelga general o una lucha estudiantil o una movilización obrera que la conclusión del día siguiente de los grandes medios haya sido victoria aplastante, los trabajadores tienen razón, los argumentos que plantean son razonables. No, eso, bueno, pues les toca hacer otro papel, que es servir a sus propios amos.
Claro, quien tiene la posesión, quien tiene las acciones de esas empresas privadas que son bien periódicos, bien radios o televisiones, pues son bancos, son esas organizaciones. Y a todo esto, Toir, para mayo hay un primer foro social mundial alternativo en Madrid, en el que se va a hablar de educación y de comunicación. Aprovecho el momento pues para comentártelo y animaros a participar en el eje comunicación y educación, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, me gustaría que, ya que hemos, se me agolpan los temas, porque me gustaría hablar otra vez del círculo de los jóvenes no pueden emanciparse, hay un envejecimiento de la población, tienen que venir inmigrantes, los inmigrantes los despedimos, pero no nos daría tiempo, porque me gustaría que viéramos los motivos de la convocatoria de esa movilización que estáis preparando para el día 30 de mayo, de marzo, perdón, y que al tiempo, pues bueno, sé que el fin de semana lo habéis pasado encerrados, trabajando y revisando los argumentos, las razones. ¿Qué te parece si las compartimos con los y las oyentes?
Sí. Muy bien, pues mira, nosotros sí que, nos lo hemos tomado, pues como siempre hacemos, ¿no?, de una manera muy seria y muy rigurosa. Hemos ido en primer lugar estamos yendo en este momento también a los centros de estudio para poder compartir con nuestros compañeros lo que son, pues lo que pensamos, los argumentos fundamentales que tienen que regir la movilización, y lo que planteamos simplemente es la posibilidad de un futuro digno para la juventud. En esencia es lo que estamos reivindicando. En el plano educativo, pues que no haya más no admitidos en la formación profesional, con los 50.000 de este curso que ya hemos planteado, que se rompa, ¿no?, con la imposición de nuevas trabas al acceso a la universidad, que, por cierto, entre paréntesis, no es más que el desarrollo y la aplicación de los planes de Bolonia, que nosotros, bueno, no solamente nosotros, sino que el movimiento estudiantil en su conjunto ya denunció hacía 2 años. Hoy lo estamos viendo cómo se concretan todas estas leyes y todas estas medidas. Y luego, efectivamente, nosotros estamos estudiando y nos formamos y nos esforzamos, por más que se diga lo contrario, para el día de mañana poder tener un trabajo digno con el que poder, bueno, pues desarrollar una vida en condiciones, ¿no? Y también eso se nos está negando con claridad. Hoy cuando venía para aquí, escuchaba en la radio cómo, bueno, pues en un nuevo foro internacional se está planteando que la crisis, una vez haya acabado, va a dejar al menos una década de desempleo masivo, especialmente entre la juventud, ¿no? Y aquí nadie dice que ha acabado la crisis este año. Por lo tanto, estamos hablando de que nos queda, pues hasta el año 2020, aunque parezca increíble, pues una situación de desamparo para la juventud y de falta de alternativa. Nosotros nos rebelamos contra eso y lo que pedimos es que el gobierno del Partido Socialista dé un giro de 180 grados en su política social y en su política económica y haga lo que dijo a la hora de ganar las elecciones, que era gobernar para los más débiles y para los desprotegidos, ¿no? Finalmente, de hecho, está cometiendo una grave irregularidad, ¿no? Que es aprovecharse del voto de millones de jóvenes y trabajadores para llevar una política contraria a sus intereses, falsificando lo que fueron sus promesas electorales de alguna manera, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que planteamos que a la banca ya se le han entregado, primero fueron 150.000 millones de euros en el año 2007, ahora se plantea entregar 20.000 millones de euros a las cajas de ahorros, ha habido también otra serie de subsidios y ayudas a las grandes empresas, a las grandes constructoras y demás, y la crisis no se ha solucionado.
Bueno, y hemos perdido las cajas de ahorros.
Y hemos perdido las cajas de ahorros y lo que estamos por perder ahora, porque toda la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la negociación colectiva, la sanidad con el copago sanitario que ya se está planteando, la reducción en el presupuesto de un 8% en educación, que también ya está instaurándose en estos momentos, no es más que los intereses creados y el pagar esa deuda que se ha generado con la entrega de estos miles de millones de euros a los más ricos y a los más poderosos. Lo que le pedimos al gobierno es que abandone de una vez esa senda de saco roto, que no soluciona en nada la crisis, sino que lo que hace es agravarla y con mayores consecuencias más drásticas para el conjunto de la sociedad, y todos esos recursos los ponga a disposición de la mayoría, ¿no? Y eso sería muy simple. Ante la próxima necesidad de la banca, en lugar de regalarle más dinero, bueno, pues que se nacionalice bajo control de los trabajadores y que se ponga a disposición de la mayoría de la sociedad todos esos grandísimos recursos. Lo mismo con las grandes constructoras, porque tenemos que seguir recordando que somos millones de jóvenes los que no nos podemos emancipar. Y ya no solamente jóvenes, porque también a veces uno se siente ruborizado cuando habla de gente de 35 o 36 años que no se puede emancipar y siguen llamándole joven, ¿no? Es un problema cada vez, no es por decir lo contrario, pero es un problema que cada vez se extiende de una manera más evidente. Las necesidades sociales en nuestros barrios que están completamente abandonados, el tema de bibliotecas, el tema de acceso a la cultura, todo está cerrado para la juventud, y nosotros sí que pensamos que hay dinero, ¿no? Y que en lugar de...
Bueno, hay más del que parece incluso, ¿no? Porque el fraude fiscal, al menos de los que más dinero tienen, no se persigue. Y ha habido indulto a las grandes fortunas, que, en fin, que eso sí que ha sido una vergüenza, ¿no? Oye, hay una cuestión, como el discurso, tu discurso es muy fluido, muy rápido, y según vas comentando temas, me vienen otros a la cabeza, que es que hay uno que no quiero dejar pasar, Toño. Se han anunciado, el curso pasado se anunciaron recortes en educación en la Comunidad de Madrid, y yo creo que vosotros habéis seguido un poco de cerca eso. Se han notado, después vamos otra vez a los argumentos de la convocatoria en 5 minutos, que es lo que prácticamente nos queda, pero ¿habéis notado recortes especiales en centros? Yo creo que vosotros tenéis más contacto con los institutos, ¿no? ¿Os han contado de las distintas asociaciones estudiantiles de los institutos pues algún tipo de precariedad mayor, de restricciones mayores?
Sí, cada año se viene repitiendo y se va grabando y se va generalizando lo que es la dificultad para llenar las calderas de gasoil para poder poner la calefacción durante el invierno. También hay institutos que se están encontrando con dificultades para pagar al personal de limpieza porque no hay presupuesto suficiente. También hay problemas de carácter estructural. Ahora mismo hay un caso muy conocido, bueno, nosotros tenemos nuestro local central en el barrio de Carabanchel, que es en el del centro ocupacional Majerit. Es un centro, bueno, pues que tiene en su seno a, bueno, no solamente a jóvenes, sino a, bueno, pues a personas con discapacidades psíquicas bastante acusadas. Es un centro ejemplar en lo que a sus trabajadores y a la comunidad, bueno, los propios padres, los propios usuarios han logrado. Y bueno, pues después de 20 años, 25 años de abandono consciente por parte de la Comunidad de Madrid, se han encontrado con un desalojo prematuro de 48 horas que está causando pues un gran impacto, ¿no? En primer lugar en los usuarios de este centro, pero también en las familias. En estos centros hay parejas de, bueno, pues de gente que se ha conocido ahí, que tienen de alguna manera una vida en común. También, bueno, pues hasta este tipo de personas que tienen estas situaciones personales, cambios bruscos y repentinos, pues no les favorecen en absoluto. Este, si quieres, es el caso más lamentable, más duro, más denunciable,
hay más, ¿no?
Sí, hay más.
Hay más centros. Otro, yo creo haber visto
sí, son tres centros. Nosotros con el que tenemos más contacto es con el Majerid. Uno es en, creo que era en Arganda, no lo recuerdo muy bien, y otro también dentro del propio Carabanchel, ¿no? Nosotros con los que estamos más en contacto es con los del centro Majerid, que está muy cerquita del metro Porto, y que están encerrados los familiares y una parte de los usuarios junto con los trabajadores. De hecho, han recibido ya la visita de los bomberos de Madrid, solidarizándose con ellos. También una delegación de compañeros del sindicato de estudiantes estuvimos en la noche del sábado con ellos, bueno, pues comentando un poco, y estamos participando y llamando a la participación de todas las movilizaciones que están planteando, ¿no?
Centros ocupacionales que la verdad es que no son muy conocidos, pero bueno, yo estoy convencido de que son muy necesarios, porque si la formación profesional está como está, lo hemos comentado antes, después habrá jóvenes que incluso necesiten pues poder tener unos instrumentos, una formación en algún oficio que les permita después ganarse la vida.
Sí, además aquí son gente que tiene pues en muchas ocasiones deficiencias pues bastante psíquicas, bastante severas, que necesitan el mayor apoyo posible por parte de la sociedad. De hecho, tienen un buen número de internos, y ya digo, ¿no? Y es un ejemplo realmente, porque tampoco cada vez quedan menos centros ocupacionales públicos, porque también la Comunidad de Madrid ha visto como ahí hay un lucrativo negocio y los está concertando y privatizando, que precisamente son de donde suelen llegar más denuncias por parte de los usuarios y por parte de los propios trabajadores de estos centros, porque se concibe una ayuda social indispensable como un negocio, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a surgir problemas pues de lo más lamentables.
Bueno, Toril, estoy dándome cuenta de que el tiempo nos come. Te he dicho antes 5 minutos, ya son solo 2 minutos y son muchos los argumentos que tenéis aquí. Tengo vuestro panfleto, podríamos dar la página web del sindicato, ¿no? Porque ahí lo tenéis colgado, supongo.
Sí, en la web además tratamos de renovarla diariamente para poner todos los avances, todas las nuevas noticias que hay al respecto. Es www.sindicatodeestudiantes.net y vamos. Y sí, .net, eso es importante, bueno, aunque tenemos varios dominios que lo redireccionan, pero vamos, es más fácil poniéndolo, sindicato de estudiantes con todas las letras, .net, ¿no?
¿Tenéis en Madrid la parte 1 o es el estatal?
No, utilizamos el estatal para castellano y luego tenemos otro en catalán y un bloque en euskera, ¿no? Todavía nos falta desarrollar un poco más el gallego, pero bueno, estamos trabajando también en esa línea.
Muy bien. Bueno, son muchas los argumentos. Yo, con el tiempo... Es que además nos hemos saltado una parte que es importante, porque hemos estado hablando de España, de casa, de aquí, pero todo lo que está ocurriendo en el mundo de los jóvenes no es exclusivo de este estado, de este país, sino que estamos viendo que está ocurriendo más sitios. Vosotros estáis al tanto de ello, ¿no?
Nosotros estamos sumamente atentos a lo que está sucediendo tanto en el mundo árabe como en Europa, también incluso en Estados Unidos, en Latinoamérica. Está habiendo movimientos juveniles muy importantes que sí que se podría dedicar, ¿no?, una conversación entera a este tema.
Bueno, pues mira, te tomo la mano ahora mismo, porque hemos llegado ya al final. No da tiempo ni esgrimir todos los argumentos de la convocatoria para el día 30 de marzo, pero podemos quedarnos la próxima semana.
Sí, yo solamente plantear una idea muy breve, ¿no? Y es que el 30 de marzo lo que vamos a hacer los jóvenes y los estudiantes es defender el derecho a una juventud digna. Simplemente por esto, pues pensamos que merece la pena participar y hacemos un llamamiento no solamente a los jóvenes, sino todo aquel que tenga posibilidad a que acuda a la manifestación.
Bien, bueno, Toril, ya llega la sintonía. Nada, no me queda más tiempo que darte las gracias por haber venido hasta aquí y bueno, convocarte la próxima semana. Vamos a ver esa convocatoria cómo sigue y vamos a ver qué está ocurriendo en otros puntos del planeta, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta aquí hemos llegado, nada más decir el tiempo. Hemos quedado, como sabéis, con Toril para la próxima semana. Y la próxima semana, lógicamente, habrá más. Por favor, mandad vuestras convocatorias, vuestras iniciativas. Tenéis la dirección de correo radio@apaginasdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.